El directorio del Partido Nacional recibe hoy al senador Jorge Larrañaga en una reunión en la que el líder de Alianza Nacional denunciará la caída del acuerdo educativo multipartidario alcanzado en el mes de febrero.
Larrañaga considera que el oficialismo y el presidente José Mujica en particular incumplieron lo prometido en las conversaciones previas al pacto.
En especial, Larrañaga rechaza que el documento de la rendición de cuentas no contemple una profundización del ProMejora, el plan de descentralización y fortalecimiento de los liceos impulsado justamente por los nacionalistas.
En declaraciones al Observador, Larrañaga sostuvo que el partido debe considerar como inexistente el acuerdo educativo. Vamos a denunciar ante nuestros compañeros todo lo que se mintió y vamos a ratificar la interpelación al ministro de Educación por más que se diga que es una herramienta gastada.
La senadora Mónica Xavier inicia hoy sus actividades políticas como presidente del Frente Amplio.
Xavier asumió su cargo el sábado durante un acto que se realizó en Florida en el marco del Plenario Nacional de la Coalición de Izquierda y en el que estuvo presente el expresidente Tabaré Vázquez.
En su discurso inaugural, la legisladora socialista indicó que su objetivo será tonificar el Frente y hacer que éste recupere la iniciativa de ir a más en la modificación cultural del Uruguay, al tiempo que apuntó a la necesidad de actualizar sus bases ideológicas.
Además de Xavier, también asumieron sus cargos los presidentes de los 19 departamentos y los integrantes de los plenarios nacional y departamental.
Los interesados en brindar servicios de televisión digital comunitaria en Montevideo deberán presentarse ante el ORSEC antes del viernes 13 con sus propuestas, según dice el llamado que se publicó en la prensa este fin de semana.
Las asociaciones civiles sin fines de lucro deberán completar un formulario con datos básicos como el domicilio, los representantes de la institución y la infraestructura que utilizaría para las transmisiones.
Según dijo al matutino la diaria Edison Lanza, integrante de la coalición por una comunicación democrática, llama la atención que el llamado sea de un día para el otro, sin aviso previo y con un plazo muy exiguo.
Por otro lado, los actuales canales de televisión analógicos también tienen que presentarse ante la URSEC para manifestar su interés en que se les otorgue una señal de definición estándar en el nuevo sistema.
El déficit fiscal se mantuvo en mayo en 1,6% del Producto Bruto Interno, según lo que informó el viernes el Ministerio de Economía.
El gobierno mantuvo la proyección del déficit en 1,7% para este año, pero elevó las estimaciones que tenía para los próximos años debido a un mayor pago de intereses.
Para el año que viene se vaticina un resultado negativo de las cuentas públicas, equivalente a 1,4% del Producto Bruto Interno, cuando hasta hace poco se estimaba sería de 0,9% del PBI.
Para 2014 será de 1,2% del PBI en lugar de 0,8% y en 2015 llegará al 1%, cifra superior al 0,7% que proyectaba anteriormente.
8:37.
Volvemos a darle una mirada al panorama internacional.
La tasa de desempleo en la eurozona alcanzó en mayo un nuevo récord al situarse en 11,1% de la población económicamente activa, cuando en abril había sido de 11.
Según informó hoy la Oficina de Estadísticas Eurostat, 17.056.000 personas están desempleadas en la eurozona en el mes de mayo, unas 88.000 más que en abril. Los países más afectados siguen siendo España y Grecia, mientras que los de menor desempleo son Austria, Holanda, Luxemburgo y Alemania.
En Venezuela, la campaña electoral para los comicios presidenciales del 7 de octubre empezó ayer con actos masivos del mandatario Hugo Chávez y del candidato de la oposición Enrique Capriles.
Vestido con una chaqueta y una boina roja, Chávez empezó su campaña de reelección en el estado de Carabobo y aseguró que logrará una victoria frente a una oposición a la que tildó de aburrida.
Hoy arranca la jornada que nos llevará al 7 de octubre para garantizar la continuidad de la revolución socialista en Venezuela.
Por su parte, Capriles inició oficialmente su campaña en la comunidad de Cumurucapay, en el estado de Bolívar, donde dio un breve discurso ante unos 400 indígenas de la etnia Pemón que habitan una zona alejada, fronteriza con Brasil.
Y por eso estoy hoy aquí, en esta comunidad. Yo quiero que ustedes sepan, mi compromiso es ir al más olvidado, al que más lo necesita.
8:38.
Para
El empresario y exministro de Turismo Mario Amestoy falleció ayer por la mañana en su casa de Punta del Este.
Amestoy fue un reconocido profesional del sector turístico, propietario de la firma Cinza, fundador y presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.
Actualmente se desempeñaba como gerente general de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica y como responsable del área de servicios de American Airlines en el aeropuerto de Carrasco.
Fue titular además de la cartera de turismo en la administración de Luis Alberto Lacalle y diputado por el Partido Nacional.
Revisamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. En las próximas horas, los partidos de la oposición definirán acciones políticas y parlamentarias destinadas a remover al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
Según el diario U Noticias, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado y el Partido Independiente analizarán hoy en sus órganos ejecutivos el camino a seguir y luego unificarán criterios con ese objetivo.
El último motivo de descontento con Almagro es la postura de Uruguay en la cumbre del Mercosur del viernes pasado, cuando se resolvió la suspensión de Paraguay a raíz de la destitución del expresidente Fernando Lugo y, simultáneamente, la incorporación de Venezuela al bloque, que venía demorada por la reticencia del Congreso paraguayo.
La molestia surgió porque el viernes pasado, antes de la cumbre del Mercosur en Mendoza, Almagro había dicho: Venezuela no va a ingresar como miembro pleno. La suspensión de Paraguay implica eso, la suspensión. No quiere decir que Paraguay haya dejado de ser miembro del Mercosur. Por lo tanto, sigue pendiente la aprobación por parte del Senado paraguayo del acuerdo que hace a Venezuela miembro del Mercosur.
Más temprano entrevistamos en perspectiva al canciller Almagro y, entre otras cosas, le preguntamos a propósito de esta contradicción entre lo que él sostenía en sus declaraciones públicas aquí en Montevideo y lo que terminó ocurriendo. Almagro se mantuvo en su postura y, es más, señaló que en la reunión del jueves con los otros cancilleres de la región, él estuvo en desacuerdo con que se incorporara a Venezuela de esta forma. Agregó que la resolución finalmente se toma el viernes en una reunión entre los presidentes Dilma Rousseff, Cristina Fernández y José Mujica, una reunión en la que los ministros de Relaciones Exteriores no participaron y donde todo indica la iniciativa fue de la mandataria brasileña.
Dos directores de la Fundación Pelufo Higgins, Gerardo Zambrano y Rodolfo Oppenheimer, notificaron este fin de semana su desvinculación de la institución. La noticia se da en el marco del conflicto que mantienen los médicos de la Pelufo Higgins con parte de la dirección de la institución, lo que los llevó a presentar su renuncia y a anunciar que formarán una nueva fundación para trabajar en el tratamiento de los niños con cáncer.
Por otro lado, si vamos al panorama internacional, lo más destacado esta mañana es que en México el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones según los datos provisionales dados a conocer por las autoridades electorales.
De acuerdo a una muestra estadística del Instituto Federal Electoral, con los datos de cerca de 7.500 actas de votación y a la espera de los resultados finales, Peña Nieto obtuvo entre el 37,93% y el 38,55% de los votos.